de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 11. Pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que siendo del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. No os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Palabra de Dios. Queridas hermanas, sigue San Juan en este capítulo tercero, avanzando para fortalecer a sus comunidades en lo que es la verdadera doctrina. Y aquí da un paso más. Y el paso más viene dado por las siguientes palabras. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. San Juan tiene clara una cosa, y es que hay vida y hay muerte. Los que están en la muerte no pueden amar a los hermanos, solo los que están en la vida. Hemos pasado nosotros de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos, porque la vida está en ese amor. ¿Y en qué notamos? ¿O cómo hemos aprendido nosotros esto? ¿Cómo sabemos qué es el amor? Pues nos lo dice bien claro. Porque Él dio su vida por nosotros. En esto consiste el amor. En esto hemos conocido el amor. En que Él dio su vida por nosotros. O sea, el amor con que se ama, una vez que has entrado en la vida, no es el amor mundano, no es el amor natural. Porque me diréis, y una persona que no esté bautizada, que no conozca a Cristo, que no haya entrado en la vida, esa persona no puede amar. Sí, sí puede amar. Puede amar un padre a su hijo, una madre a su hijo, pueden amarse entre sí, pueden amar. Todo esto es normal. Pero son amores que para San Pablo son, San Juan, son amores naturales. Es decir, no pertenecen a la vida todavía. Para que estos amores pertenezcan a la vida, tienen que estar tocados por la gracia de Dios y elevados al orden sobrenatural. Que al fin y al cabo es lo que hemos oído siempre nosotros también. Elevar las cosas al orden sobrenatural, porque si no quedan en el orden natural. Y en el orden natural, pues, es lo que decimos. O amar en el orden natural a tus prójimos, sobre todo a los familiares, no es malo, pero tampoco te salva. ¿Por qué? Porque no te saca del orden natural. Y el orden natural, pues, no tiene nada que ver con la gracia. No tienen nada que ver con esa otra dimensión que es puro regalo de Dios. Que los hombres no hemos nacido para eso. Los hombres hemos nacido, naturalmente hablando, pues para la vida. Poco más que un animal, como nos dice la Biblia. Es decir, si un hombre no estuviera elevado por la gracia al orden sobrenatural, pues nacería, viviría con las fuerzas que tiene el ser humano. Y todo esto pues sería normal, y después se moriría y ya está, se acabaría para siempre, no había más problemas. Ahora bien, el ser humano tiene un problema añadido. El ser humano es que es un ser que no es tan fácil de tratar como un animal. El ser humano tiene una alma espiritual, por decirlo así. Tiene una dimensión espiritual y en esa dimensión espiritual puede actuar el demonio. Y en esa dimensión espiritual el hombre pecó. Y entonces una vez que el hombre ha pecado, entra de lleno en la separación de Dios. Ha roto el cordón umbilical con Dios que había antes de nuestros primeros padres. Y al romper este cordón umbilical se queda en su mundo, en el mundo natural, pero con pecado. Y el pecado original, pues es una cosa que está ahí y se va transmitiendo, porque el pecado original es un pecado de transmisión. Todos nacen con pecado original, todos nacemos con pecado original. Pecador me concibió mi madre, todos. Aún la Virgen María, por un especial privilegio, fue liberada del pecado original, pero iba para el pecado original como todo ser humano. Pero por un especial privilegio, como nos dice el dogma de la Inmaculada Concepción, pero iba como todo ser natural, menos Jesucristo, como todo hombre, al pecado original. Es un pecado de transmisión. ¿Qué significa de transmisión? ¿Y cómo notas tú que es un pecado de transmisión? Pues porque si tu abuelo y tu abuela se llevaban mal, tú lo notas. Tú lo notas. No sabrás que tu abuelo y tu abuela se llevaban mal, pero tienes una herida. Tienes un algo ahí dentro de ti. El pecado original se va transmitiendo de generación en generación. Lo que yo no sé bien es si va aumentando de generación en generación. Pero quizá vaya aumentando de generación en generación, en vez de irse apagando o en vez de irse eliminando. Pero es evidente que hoy día el pecado original tiene manifestaciones mucho más duras que nunca. ¿Por qué? Pues porque, bueno, quizá vaya aumentando cada vez más el pecado original en los hombres. Y si tiene que hacer todo el recorrido, pobres de nosotros, los últimos hombres que existan y que existan en el pecado original y no se acojan a la gracia, serán demonios, pero demonios, más demonios que nadie. Figuraos dónde hemos llegado en este tiempo. ¿Quién se podía imaginar en los siglos pasados que se llegara a negar la propia existencia de Dios? A ser ateos. Y a ser ateos de corazón. A ser ateos de verdad. A ser ateos porque no quieren saber nada de Dios. Y a ser ateos porque quieren morir fieles a su ideología, que es una ideología atea. Todas estas cosas, parece que no, pero en definitiva son un ateo. ¿Qué es un ateo? Para mí una persona atea, y tengo mucha experiencia de ello, una persona atea, yo me siento muy incómodo con los ateos. Me siento muy incómodo sencillamente porque no sé de qué hablar. Porque aunque hable de cosas de este mundo, parece que a mí las cosas de este mundo, si no tienen trascendencia, no me importan. Yo si no hubiera trascendencia, por supuesto, no estaba aquí predicando. Para nada. No me interesaría nada. Pero tampoco estaría haciendo otras cosas. Si no hubiera trascendencia, bueno, pues a lo mejor me casaba y guiado por el instinto tendría unos hijos, pero el amor sería de patitas cortas, muy pequeño, solamente para acá, para este mundo. Porque si no hay trascendencia, Santo Tomás dice una frase tremenda, y es que el pecador, en cuanto pecador, no existe. Y si eso se dice de un pecador, de un ateo, el ateo, en cuanto ateo, no existe, porque si hemos sido creados por amor y tú niegas la creación, niegas al que te ha creado, ¿qué eres tú? Tú eres un absurdo. Tú eres un ser sin sin principio ni fin, como decían los filósofos, el filósofo Sartre, por ejemplo, francés, pues que era de estos. Hemos nacido sin finalidad, sin un para qué. No hemos nacido para nada. Hemos sido arrojados a este mundo y sin saber para qué hemos venido a este mundo. No tenemos esencia, decía él. Solo tenemos existencia, pero esencia no. ¿Y qué significa no tener esencia? Significa que nadie ha pensado en ti, que nadie te ha querido, que nadie te ha buscado, que nadie te ha puesto en la vida con un destino, con una finalidad. Y si es así, por eso define él la vida. ¿Y qué es la vida? Pues la vida es asco, la vida es náusea, la vida es un vómito, la vida es un hueco de nada, la vida es un sinsentido, un absurdo, una lucha inútil. Eso es la vida. Claro, la vida desde el ateísmo es todo esto. Desde el ateísmo, pues es una pasión inútil, un querer para nada, un querer para no llegar a ninguna parte, un querer sin objeto. Y es terrible eso de querer sin objeto, terrible. Unamuno por lo menos tenía una esperanza, decía una frase muy bonita, dice: yo tengo sed, luego en algún sitio tiene que haber agua. Unamuno, de esta tierra vuestra, de aquí de Vizcaya. Yo tengo sed, luego en alguna parte tiene que tener agua, tiene que haber agua. Eso, pues, es un sentido de la trascendencia. Es un hombre que no conoce a Dios, que es muy agnóstico, pero que anda en búsqueda, que anda en una búsqueda de Dios. Y dice: si yo tengo sed, tiene que haber agua. Y yo tengo sed de eternidad, yo tengo sed de trascendencia, yo tengo sed de vida. Luego, en alguna parte, tiene que haber agua. Con el ateo, pues, es muy difícil. Con estos ateos modernos es muy difícil porque han convertido su ateísmo en ideología. Y la ideología es una defensa como otra cualquiera. Se defienden contra todo. Ahí es donde se identifican, ahí está su identidad, su principio de individuación, por decirlo así, o su principio de identidad está en el ateísmo. Yo soy ateo. Y con eso adquieren personalidad, o se creen que adquieren personalidad. Y entonces, con esas personalidades, por ejemplo, a mí me es muy difícil tratar. Porque es que yo a un ateo le veo sin consistencia, le veo sin eternidad, le veo... Lo mismo que puedes amar a una persona y le puedes decir: tú no te morirás nunca. Y uno que vive la trascendencia puede decir eso: yo te amo porque tú no te morirás nunca. Porque más allá de la muerte seguirás vivo, o seguirás viva. Y entonces yo te amo. Y mi amor se sacia en ti precisamente porque no nos vamos a separar jamás. Y en Dios, es decir, en la trascendencia, en la eternidad podremos vivir juntos y seguir juntos. Si no, no te amaría. No te amaría. Te amaría para una temporada. Te amaría. Está la barrera de la muerte por medio. Y la barrera de la muerte, pues, es una barrera que es demasiado barrera. No merece la pena. No merece la pena luchar y no merece la pena fatigarse si todas las cosas terminan más acá de esa barrera, si todas las cosas terminan con la muerte. Por eso, pues, es muy incómodo hablar con personas que no tienen trascendencia, porque no pueden hablar nada más que de cosas de este mundo, es imposible. Y si hablas de cosas de este mundo, no puedes amar de verdad, porque el amor de por sí es trascendente. El amor de por sí no está hecho para 15 días. El amor tiene características de eternidad. Y si hay un amor que no es para siempre, eso no es amor. Eso es una utilización. Eso es una instrumentalización de la otra persona, una objetivación. Transformas a la otra persona en una persona objeto para ti. Y lo utilizas como quieres y cuando quieres. Porque sin trascendencia No puede haber objetividad nada más que para ser usada, para ser utilizada. Por eso, pues, San Juan dice, hemos aprendido el amor porque Él dio su vida por nosotros. ¿Y qué amor es este? Pues el amor trascendente. ¿Y en qué sabemos que es trascendente? Porque nos viene de allá. Porque Él ha dado su vida por nosotros. Y si Él ha dado su vida por nosotros, porque de lo que se desprende de todo esto es que nosotros no podemos amar a Dios. Si no nos podemos amar ni a nosotros mismos, si no nos podemos amar ni siquiera a nosotros mismos, ¿cómo pensamos nosotros que podemos amar a Dios? ¿Cómo pensamos nosotros que con nuestras obras podemos salvarnos? ¿Cómo somos tan fútiles y tan frívolos que pensamos que siendo yo bueno me voy a salvar? ¿Pero quién eres tú si eres pecado? ¿Cómo piensas eso, que te vas a salvar tú siendo bueno? Tú no te puedes subir al cielo, pero el cielo sí que puede bajar a la tierra. El cielo sí que puede venir aquí, porque el cielo es el cielo, y el cielo tiene poder. Y el cielo se puede acercar a una criatura pobre como tú, y te puede querer. Y hemos aprendido el amor porque Él se acercó a nosotros, porque Él asumió nuestra carne, porque Él, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la Palabra de Dios, el Verbo de Dios, el Logos de Dios, se ha acercado a nosotros. Y al acercarse a nosotros, pues sencillamente te ha cogido cariño, y el cariño se llama gracia, y el cariño se llama gratuidad, y el cariño se llama salvación. Y hemos aprendido el amor por eso. Si no, pues estaríamos evidentemente en nuestro pecado, como Caín. ¿Cómo era Caín? Pues un envidioso. Un envidioso. Caín era labrador y plantaba tomates. Abel era pastor. Y parece que las cosas le iban mejor a Abel que a Caín. ¿Se acuerda de que tenía más corderitos? ¿O tenía menos fracasos? ¿No tenía pedrisco? La cuestión es que este otro lleno de envidia. Es curioso cómo nos dice la Biblia que Caín y Abel ambos ofrecían a Dios los frutos de su trabajo. Ofrecían a Dios los frutos de su trabajo. ¿Pero qué pasaba? Que Dios aceptaba los de Abel y los de Caín no. La Biblia no dice por qué. No dice por qué. La cuestión es que Caín, lleno de odio, mató a su hermano. Lleno de envidia. Mató a su hermano. Y entonces, ¿por qué? ¿Y cómo? Si ambos ofrecían sus cosas a Dios, ¿por qué se puede decir que Dios aceptaba las de uno sí y las de otro no? Pues ahí está la gratuidad también. La Iglesia lo ha interpretado bien en el canon primero. Si os dais cuenta, la Iglesia cómo interpreta eso. Acoge, Señor, nuestras ofrendas como acogiste, la del justo Abel, la de el patriarca Abraham, el patriarca Melquisedec, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ha entendido la Iglesia esto? Ha entendido la Iglesia que Abel ofrecía los frutos de su ganado a Dios como dándole gracias a Dios porque se los había regalado. Le devolvía a Dios lo que Dios le había dado, mientras que Caín le ofrecía sus tomates diciendo, Señor, qué tomates tengo, cómo trabajo, qué grande soy y cómo te lo ofrezco. Caín no veía en los tomates el fruto de un don de Dios que él administraba o que él trabajaba. No, no. Él era el creador de los tomates. Él era el protagonista. Y entonces le ofrecía a Dios como protagonista una cosa que en realidad pues es un don de Dios. Y si no existe ese don de Dios, pues entonces sencillamente no entramos en la dimensión de la gratuidad, en la dimensión de Dios. En la oración que hacen los sacerdotes de ofrenda Hoy, después del Vaticano II, lo que llamamos ofertorio ya no se llama ofertorio, porque el único ofertorio es el que viene después de la consagración. Pero bueno, la presentación de las ofrendas, vamos a llamarlo así. ¿Qué oración dice el sacerdote? Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre. ¿Qué recibimos de tu generosidad? Estas palabras son esenciales, totalmente esenciales, porque si no seríamos Caín. Si no seríamos Caín. Pero cuando decimos que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, todo es don de Dios, hasta el pan y el trigo y el vino. Todo es don de Dios. Y si no lo vemos así, entonces le ofrecemos a Dios nuestro rollo. Le ofrecemos a Dios nuestro pan. ¿Y para qué quiere él nuestro pan? Le ofrecemos a Dios nuestro vino. Pero si nosotros entendemos esa gratuidad en la que Dios nos ha regalado todo, incluso el pan y el vino, se lo devolvemos al Señor como fruto de tu generosidad, lo hemos recibido. Te lo devolvemos para que pueda ser transformado en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nos mantenemos en la dimensión de criatura. Nos mantenemos en la dimensión de la gratuidad. Él nos da, Él nos regala las cosas y nosotros se las devolvemos. Y nos sentimos y nos vemos en la dimensión, pues, en la que sencillamente han vivido los justos de la historia, como Abel y todos los que han sido justos. Ahora bien, dice aquí, pues, no os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Claro, si es que el mundo no entiende de la gratuidad de Dios. Y mira que deberíamos de entender que los pantanos están secos. Si no llueve, la presidenta de Madrid está todo el día culpabilizándonos: no te duches, no te bañes, que gastas 3 litros más de agua. Y todo el mundo se ducha culpabilizado. Ahora menos mal que está lloviendo y ya están casi llenos otra vez. Ya tenemos para dos años, ¿vale? 2 años sin culpabilidad. Pero es que la lluvia es gratuita. La lluvia es gratuita. El viento es gratuito. El sol es gratuito. ¿Qué has hecho tú para merecerlo? La respiración de tu nariz es gratuita. ¿Qué has hecho tú para respirar? El oxígeno es gratuito. Si vivimos en un mundo de gratuidad, si todo es gratuidad, pues no lo entendemos. Nosotros somos los que curramos las cosas. Y a Dios le fastidia. Y a Dios le fastidia un montón. Mira que te doy unas maravillas más que maravillosas. Y te has de hacer tú el creador de mis maravillas. Te apropias de todo lo mío. En pecado morirás, porque eres un cainita. Un cainita. El cura de mi pueblo, don Rufo, hay un pueblo en León que se llama Caín. Está en el, es un pueblo muy conocido, está en la misma garganta divina del Cares, en plenos picos de Europa. Y entonces el cura de mi pueblo, don Rufo, el primer destino de joven fue Caín. Y debía de ser muy mala aquella gente, porque después, cuando fue a mi pueblo, a Tejerina, que cuando estábamos en la doctrina, puestos en la portalada de la iglesia, que nos iba preguntando el cura, alguna vez se enfadaba con nosotros y decía: sois peores que los cainitas. Y yo, claro, de pequeño siempre creí que éramos peores que Caín. Pero después me enteré que no, que se refería a los habitantes de ese pueblo. Los habitantes de Caín, cainitas. Pues, según San Juan, como nosotros nos apropiamos de las cosas de Dios siempre y no vivimos de la gratuidad de Dios, ni le agradecemos el sol, ni la luna, ni la respiración, ni le agradecemos el agua, ni le agradecemos nada, de lo que tratamos por encima de todos de conquistarlo nosotros todo, y que dependa de nosotros absolutamente todas las cosas para poder prescindir de Dios hasta en el agua y hasta en la respiración y hasta en todo. Y sería un orgullo del hombre, torre de Babel, sería un orgullo del hombre maravilloso el poder él por sí mismo ser el dueño absoluto del universo y procurarse para sí mismo todo lo que necesita, todos los bienes, toda la felicidad, todo. San Juan dice, eso es el mundo. Como Caín. Eso es el mundo de Caín. Es el mundo del pecado. Es el mundo de los tomates caínitas. Es el mundo en el que no hay más remedio que odiar. Caín mató a su hermano por envidia. Y en este mundo no hay otra cosa que envidia. No hay otra cosa que... Porque no entienden que Él ha dado su vida por nosotros. No entienden la caridad que viene de arriba. Y entonces en este mundo, pues, necesariamente tienen que odiarse los unos a los otros. Y los que no vivan de ello, tenemos que odiarnos los unos a los otros, pues porque es que no hay posibilidad. No hay posibilidad. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Porque amamos a los hermanos, pero esto todo es un ejercicio de comunidad, todo es un ejercicio de la gracia. El primer artículo de la Constitución de los Dominicos, vida en común, después de la Constitución Fundamental, nos habla de la vida en común. Y ese primer artículo nos dice que nos hemos reunido en el convento para reconciliarnos. Esa sí que es buena. Resulta que nos reunimos unos cuantos que no nos conocemos y para reconciliarnos, pero si yo no he reñido con ninguno de estos. Y vosotras supongo que lo tendréis igual. Os habéis reunido para reconciliaros. Pero ¿qué pasa? ¿Es que estabais reñidas antes de entrar? Para reconciliarnos. Pero ¿qué razón tienen las constituciones? ¿Por qué? Pues porque estamos irreconciliados por el pecado. Por el pecado somos todos egoístas. Por el pecado buscamos lo nuestro, queramos o no queramos. Porque si no tenemos otro centro que nosotros mismos, necesariamente yo buscaré lo mío y lo de los demás a medias, por lo menos. Porque somos así. Y porque la urgencia de la vida y la soledad del alma y los miedos profundos te obligan a buscar las cosas y te obligan a asegurarte y te obligan a comprar todo tipo de seguridad en este mundo. Estás metido en la vorágine del pecado, en la vorágine de la envidia, en la vorágine del poseer, porque te mueres de miedo, te mueres de culpabilidad. El mundo es así. Y esto es lo que San Juan llama el mundo. Y en ese mundo vivimos todos. Y solamente sabemos que hemos pasado de esa muerte a la vida cuando amamos a los hermanos. Por eso, la Constitución de los Dominicos dice muy bien que nos hemos reunido para reconciliarnos por el Espíritu Santo. Y cuando estemos reconciliados por el Espíritu Santo y no sabemos, nos daremos cuenta que estamos en la vida, que hemos dejado el pecado, que hemos dejado el mundo, que ya estamos en la gracia y que sencillamente entendemos aquello de que hemos entendido el amor, en esto conocemos el amor, porque Él ha dado su vida por nosotros. ¿Quién ha dado su vida por nadie? ¿Quién ha muerto por nadie, como dice San Pablo? Por alguno, tal vez, alguien podría. Dice, pero ¿quién da su vida por nadie? Mientras que Jesucristo dio su vida por nosotros cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores, cuando éramos malos, porque no hay ni uno que no sea malo. Todos somos malos, todos. Nadie puede apelar al vecino desde sí mismo. Oye, tú que eres muy santa, rézale a Dios por mí. Vamos a ver qué santidad tiene esta. ¿Será la de Caín o será la de Abel? Porque hay santidades de Caín. Hay formas en las que el pecado no se ha ido. No se ha ido del alma. Había, ya que estamos en el País Vasco, había un famoso, bueno, famoso, un dominico, no caña, que era aquí, a principios del siglo pasado, principios de 1900 y pico, pues se daba disciplinas. Pero tenía a un hermano lego, fray germánico, revuelta escribano, que así se llamaba, que era el que le daba los golpes. Y una vez a la semana o cuando fuera, pues iban a darle la disciplina al coro, me parece que eran. A un corillo que había, y iba a darle la disciplina. Y entonces, no contento con echar sangre y con la disciplina, el padre le decía, insúltame, insúltame todo lo que puedas. Y el otro, que tenía buena imaginación, que era poeta, pues le insultaba, y el padre sufría y sufría, y una santidad. Todo el mundo decía, es que esto es un santo, es un santo. Pero sucedió lo siguiente, que ese padre era músico y publicó un libro de música. Y entonces un día, cuando le estaba dando el otro los zurriagazos, le dice, como le dijo que le insultara, anda mal músico, que has publicado un libro y no has vendido ni un solo ejemplar. Entonces el padre se volvió y dice, quieto ahí. Eso sí que no te lo tolero. Eso sí que no te lo tolero. Figuraos dónde se había refugiado el demonio. En el libro. Ahí, en ese último rinconcito, porque parece que todo se lo había entregado al Señor, en ese último rinconcito era él mismo. Ahí no le podía tocar eso. Ahí, así reconcentradito, todo el demonio, toda la maldad del ser humano estaba reconcentrada ahí. No estaba entregado, ni mucho menos. O sea que de santo nada. Y el otro contaban como el germánico después por los pasillos a todos los frailes que veía, le decía, ya he descubierto, ya se descubrió, ya se descubrió. Por eso digo yo que si le rezas a una, le dices a una, reza por mí, que tú estás más cerca de Dios, habrás publicado algún libro. Ojo con que a lo mejor has publicado algún libro y no has vendido ningún ejemplar. ¿Sabe Dios por dónde andará escondido tu orgullo? ¿Cómo se ha metido ahí casi en la última? A poco más si es santo de verdad, pero es que no había empezado el camino todavía. Había empezado el camino de una santidad que no era la de la gracia. ¿Entendéis? Entonces, pues, este hombre tiene que volver atrás, rebobinar su vida y volver al punto cero de su vida. Y en el punto cero de su vida decir, Señor, soy un pobre pecador. Y como soy un pobre pecador, hazlo tú todo en mí. Y si lo haces tú todo en mí, pues te entregaré hasta el libro del cual no he vendido ningún ejemplar. Y me quedaré tranquilo. Como decía San Ignacio de Loyola, después de trabajar toda la vida para fundar a la Compañía de Jesús, al final que las cosas estaban muy graves, y le dijeron, ¿y si ahora, porque había amenazas de Roma, y si ahora suprimen la orden de los jesuitas? Tú, después de haber trabajado toda la vida en ello, llevar todo, dado tu vida en ello? Pues San Ignacio contestó, dice, supongo que me bastaría un cuarto de hora delante del Santísimo para quedarme totalmente en paz. Eso demuestra claramente que San Ignacio de Loyola había vivido la fundación de la orden como un don de Dios. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. ¿Quién he sido yo como fundador de la orden? Un instrumento de la gracia. Y si he sido un instrumento de la gracia, todo ha sido gratuidad. Si he sido un instrumento de la gracia, y he sufrido mucho, claro, y fin, todas esas cosas que nos pasan a los hombres, pero me lo suprime el Papa un cuarto de hora delante del Santísimo para quedarme en paz y decir, bueno, he hecho lo que tenía que hacer, soy un siervo inútil. Soy un siervo inútil, porque lo eres, porque lo somos. El Señor sabe, y Él sí que sabe. Entonces, ¿veis qué distinto es una cosa de otra? ¿Cuándo? Y nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida por estos 15 minutos, por esta paz, porque esto es amor. Amor a Dios, amor a sí mismo, amor a la compañía, amor a todo. Lo ha dado todo por los demás y en el último momento se lo quitan todo. Pero lo que no le pueden quitar es el don de Dios. El don de Dios y el haber creído en el don de Dios y que Dios, que las piedras son hija, que Dios hace de las piedras hijos de Abraham en cualquier momento. Porque esta sí es la gratuidad de Dios, esta sí es la santidad de Dios. Ahí sí que entiende uno, pues, este don inmenso de que Él, de que entendemos el amor porque Él ha dado su vida por nosotros. Si Él ha perdido su vida, ¿por qué la voy a ganar yo inventándome la compañía de Jesús? ¿Por qué Él me ha utilizado para fundar la compañía de Jesús? Lo mejor que puede hacer Dios conmigo es quitármela al final. No sea que no me la haya quitado yo. No sea que esté yo apoyado en mi compañía y vaya al cielo con toda la compañía. Diga Dios, eso déjalo para ahí, que es obra de tus manos. Estoy viendo que es obra de tus manos. Me la estás robando, la compañía es mía, la hice yo, así que déjala. No vengas con la compañía. Como San Francisco de Sales, cuando estaba a punto de morirse, y entonces pues tenía miedo, tenía aprensión, escrúpulos por el juicio de Dios. Y entonces los curas que había a su alrededor le decían, pero Monseñor, era el obispo de Ginebra, pero Monseñor, pero con la cantidad de obras buenas que ha hecho, dice, con la cantidad de sermones que ha predicado usted. Y dice San Francisco de Sales, en cuanto a lo de los sermones, cuando me vea con Jesucristo, como Él no me saque la conversación, yo no pienso sacarla. Yo no pienso sacársela. ¿Por qué? Porque los sermones, como tantas cosas, queremos quedar bien siempre. Y entonces el sermón, pues, ¿es gratuidad de Dios o es querer quedar tú bien? Sí, pero ¿veis por dónde se mete Caín? Siempre. ¿Por dónde se mete Caín? Si Él no me saca la conversación, yo no la saco. Pero dime tú ahora, cuando vayas y te veas con Jesucristo, a ver, ¿de qué le sacas tú la conversación? A ver qué conversación le sacas tú. Que te dieron disciplinas. Uy, qué peligro, qué peligro. Porque puede estar el libro. Puede estar el libro del que no has vendido una. No. Yo no te saco ninguna conversación, Señor. que lo que he recibido de tu generosidad, eso es lo que te devuelvo. Que soy un pobre. Cuando vas a confesar a la gente, cuando se está muriendo, pero mucha gente, la gente que es un poco cristiana, hacen así, te miran al cura y dicen, ya ve usted, padre, con las manos vacías. Me presento a Dios con las manos vacías. Y si le dices, mucho mejor con las manos vacías. Pero ¿cómo mejor con las manos? Sí, sí, sí. No sea que presentes tus obras. No sea que las lleves llenas de tus obras y Dios te diga, fuera todo eso. Fuera todo eso. Mejor con las manos vacías, para que Él ponga todo lo que tiene que poner. Te las llene Él. Mejor es que te las llene Él. Así que es mucho mejor morir con las manos vacías y el corazón ancho para que Dios haga en ti, no sea que las lleves llenas de tu obra, como Caín, y entonces el mundo se te mete hasta ahí. El mundo, como Caín dice, no como Caín, que siendo del maligno mató a su hermano. El mundo se nos mete hasta ahí. No, mira, no, mejor con las manos vacías, porque si tú te mueres con las manos vacías, eso es un símbolo de, Señor, he vivido lo que tú me has dado. Y por lo tanto yo no quiero llenar mis manos. Simplemente recoge en mi corazón aquello que tú me diste. Que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Y ahora te presento. Y entonces pues ya no tienes miedo a Dios. Como no le vas a sacar ninguna conversación. No le vas a sacar ninguna conversación de la tuya. Y Él es bueno, pues tampoco te sacará ninguna. Porque si no sacas ninguna conversación, es que no confías nada en ti. Aunque hayas sido muy pecador, no tienes miedo. Porque como no confías nada en ti, pero en Él sí, entonces, pues mira, yo a mí que no me saque ninguna conversación. Porque cualquier conversación que me saque, ya sé yo que voy a esconderme el rabo entre las piernas. Porque eso está claro, eso está claro, porque ¿qué hacemos nosotros que no esté manchado? ¿Qué hacemos nosotros que no sea obra de nuestro egoísmo? ¿Qué podemos hacer nosotros que no sea obra de nuestro? Un sermón, pero ¿qué va, hombre? Unos ejercicios espirituales, pero si yo quiero quedar muy bien delante de vosotras. Si yo quiero quedar bien. Si quedara mal, me moriría. Claro, pero ¿quién no quiere quedar bien? Si a ti te toca leer la epístola y quieres quedar bien. Y si lees mal la epístola, o se creen las demás que la has leído mal y te dicen, qué mal has leído, te mueres. Te mueres. ¿Quién no quiere quedar bien en todo? ¿Por qué? Porque es que necesitas estar justificado, necesitas justificarte a ti mismo. ¿Cuánto me gustaría predicar a mí estos ejercicios en gratuidad? Tanto hablar de la gratuidad, el chus. Ya podía él predicar en gratuidad, porque no predico en gratuidad. Yo predico, creo la palabra de Dios, pero en gratuidad nada, yo quiero quedar bien. Yo quiero quedar bien y quiero que estar a gusto y justificarme y conmigo, qué bien lo he hecho, me voy a Madrid tan tranquilo. ¿Y cómo quito yo esto de mí? Ese es el problema. ¿Cómo quito yo este agarramiento a las obras que tiene uno? ¿Cómo quito de mí ese corazón caínita que tengo dentro? ¿Cómo lo puedo yo quitar? Pues no me es nada fácil. Entonces, solo me queda un camino. Señor, puesto que yo no puedo quitarme el corazón de Caín que tengo dentro, no puedo. Por más que luche contra el corazón de Caín que tengo dentro, yo creo en ti. Es decir, yo creo que tú eres mi justicia. Lo que decía San Pablo, Cristo ha sido hecho para nosotros justicia, menos mal, que mi justicia es Él. Ahí sí que hay la gratuidad profunda. Hemos aprendido el amor porque Él ha dado su vida por nosotros, o sea. Entonces nos metemos ya en otro plano. El plano no es no tener un corazón caínita, porque eso no puedes evitar. El plano no es que tú leas la lectura y no quieras quedar bien, porque eso es imposible. Siempre, hasta que seas más vieja que Matusalén, querrás quedar bien. Entonces vamos a elevar la cosa a otro plano. Que mira que Dios es bueno, ¿eh? Para salvarnos, nos salva en Jesucristo, no en nosotros. No nos salva en nuestras propias obras, porque si nos salvara en nosotros, nos tendría que salvar en pecado. Y no puede salvarnos. Entonces nos salva en Jesucristo. Jesús es mi justicia. Entonces cuando yo vaya al cielo, no me va a sacar Él ninguna compensación, se la voy a sacar yo a Él. Se la voy a sacar yo a Dios Padre. A mí no me preguntes nada. Yo he creído que tu Hijo es mi justicia. Porque eso es lo que la Iglesia me ha predicado. Y Dios dirá, bueno, vale, entra para adentro porque es verdad lo que dices, tú eres malo como la piel de Satanás, pero entra para adentro, porque Cristo es mi justicia. Y esto parece una tontería, pero cuánto amor hay ahí, cuánto amor hay debajo de esto, cuánto amor hay creer que cuánto amor de Dios hacia ti y de ti hacia Dios hay en creer que tu justicia es Jesucristo. Como decía San Bernardo, que no tengo méritos, todos los de Cristo. Que no tengo justicia, toda la de Jesucristo. Si es mía, es mía. Entonces, todo es mío. Y en Jesucristo yo estoy salvado. ¿Y qué hace Jesucristo? Pues esto que dice aquí San Juan, hemos aprendido el amor, derrama sobre mí su justicia y me hace hacer en este mundo obras de justicia. Y de ahí viene que San Ignacio de Loyola a los 10 minutos pueda quedar tranquilo. Eso no puede quedar ningún ser humano. Pero eso es una obra de justicia, una obra de salvación que le viene de la gratuidad. Él se lo dio. Jesucristo pone en San Ignacio su justicia. Y entonces, bueno, pues tiene que ser así, pues tiene que ser así. He trabajado toda la vida por la orden. Resulta que me la suprimen al final. Era obra de Dios. Justicia. Teresa de Calcuta, que decía, yo estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida es obra de la gracia, más segura que de mi propia existencia, pues mira tú, si Dios en un momento dado le dice, deja Calcuta, deja el premio Nobel, deja todo, y vete no sé dónde. Pues diría ella, pues voy. Voy, si no estaba haciendo mi obra, si estaba haciendo la obra de la gracia. Si yo no me puedo justificar con los viejitos que recojo por las calles, si eso no es mi justificación, si mi justificación es la gracia y el amor que Dios me da para que lo haga. Yo hago obras de salvación, incluso tengo mérito, porque la Iglesia dice que tenemos mérito en eso. Pero no es el mérito nuestro, sino el mérito de la gracia en nosotros. Si os dais cuenta que es distinto. Abel tenía mucho mérito. Y le ofrecía a Dios los corderos que había recibido de Dios. El otro no tenía ningún mérito. Sencillamente, ¿por qué? Porque quería ofrecerle sus cosas. Pero Abel sí tenía mérito, aunque los corderos eran de Dios. Pero se los ofrecía, se los devolvía. Y ahí está el mérito de la gracia divina. Ahí está el mérito de la gracia de Dios. Nuestras obras son las que de por sí no pueden hacer eso. Por eso dice San Juan, que fuera de la gracia, el mundo entero está en pecado. El mundo entero está bajo el poder del maligno. No podemos querernos. No nos hemos reconciliado. Si entramos en la orden para reconciliarnos, para que se realice en nosotros esta obra de Dios, entonces es que nacemos irreconciliados. Nacemos en el mundo del pecado. Pecador me concibió mi madre. La salida, la única salida es sencillamente acoger el don de Dios, el amor de Dios y la gracia de Dios. De momento nosotros tenemos que hacer una cosa, darle gracias a Dios porque hemos pasado de la muerte a la vida. No seré perfecta, pero es que tampoco es eso. Tampoco es eso, pero sé, Señor, que lo poco que tengo es obra de tus manos. Si no, mi genio y mi carácter y mi rollo hará barbaridades. Y mi egoísmo hará barbaridades incluso en el convento. Pero yo sé, Señor, que quiero pasar de la muerte a la vida y lo he aprendido eso porque tú has dado tu vida por mí. Entonces yo necesito esa vida tuya, esa gracia tuya, para que yo pueda, pues, obrar obras de justicia aquí también. Lo que me va a salvar es tu justicia, no mis obras. Pero dame que yo, aquí, en este mundo, pues dé testimonio de que tú estás en mí. Y así, tu carácter, tu genio y todo eso, se irá suavizando. Por obra de los dones del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo. Y entonces, pues, aunque publiques un libro y no vendas ningún ejemplar, te dará igual. Tampoco necesitarás que te den golpes en la espalda. No los necesitarás, porque eres un pobre. Y a un niño no se le da golpes en la espalda. Y tú eres un niño. Y tú eres un niño que confías en el Señor por su gracia y por su don. Por eso, pues, estas cosas de San Juan, evidentemente nosotros las colocamos más a nuestro tiempo, pero el Espíritu Santo a él le informó para que valga para todos los tiempos. Pero qué profundo es todo esto. Qué profundo es todo esto. Y qué necesidad tenemos de aceptar la realidad como es. Mire usted, el mundo sin gracia está en el pecado original. No puede quererse. No puede amarse. Nosotros damos gracias a Dios de que hemos pasado de la muerte a la vida por su don, por su gracia. ¿Hasta dónde se extiende la gracia de Dios? ¿Hasta dónde se extiende la obra del Espíritu Santo? Pues yo no lo sé. A lo mejor muchas personas del mundo que parecen no sé cuántos tienen el don de Dios, porque eso solo lo conoce Dios. Es lo que nos dice el canon, cuya fe solo tú conociste. Hasta ahí no llegamos. No llegamos nosotros a decir quién sí y quién no. Lo interesante es que nosotros sepamos que sí. Nosotros, lo nuestro. Y cumplamos así nuestra elección y demos gracias a Dios por haber sido elegidas.